Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana agradecidos por tu bondad, amor y misericordia. Tú eres bueno y eres bueno para siempre y por siempre. Nos acercamos a ti, Señor, para pedirte que la palabra que vas a presentarnos en la mañana de hoy no vuelva a ti vacía. Te damos gracias por cada una de las personas que se han conectado, Señor, desde los diversos rincones del planeta, en Europa, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y Venezuela sobre todo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos bendición para cada uno de los que está participando. Y te rogamos, Señor, que tú puedas moverte y fluir de manera tal que tu palabra nos edifique, conforte, anime, Señor, y sostenga hasta el tiempo de tu venida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada tuvimos un excelente servicio. La mano del equipo de misiones, el pastor Joseph se incorporó para traer la palabra. Dios lo usó poderosamente para la gloria de Dios. De verdad, mis amados, que me siento bien, contento, aunque estaba aquí presente, pues, porque vengo todos los domingos conforme al peso que el Señor ha puesto en mi corazón. Definitivamente, viendo a los muchachos trabajar de esta forma, estamos listos para pasar el testigo para la gloria de Dios. Así que bendigo al Señor por ese domingo pasado y el deseo de mi corazón es que muchas almas hayan sido de alguna manera cautivadas con la presentación de este plan de Dios y entender que la iglesia no es iglesia y no está completa si no testifica y gana almas para Cristo. Esa es la comisión que el Señor nos dio, ir y hacer discípulos. En el interín, el Señor nos va a desarrollar en la oración, vamos a en el crecimiento personal, en todas las cosas que tienen que ver, pues, con la doctrina y el establecimiento de los fundamentos de su esencia. Pero si la iglesia no predica, si la iglesia no hace misiones, si la iglesia no envía, la iglesia está incompleta, porque eso es lo que somos, eso es como que decir nuestra columna vertebral. Así que la iglesia cristiana con Cristo está comprometido con esto y de cuando en cuando tendremos estos cultos misioneros como el de la semana pasada con el propósito de animarles. Algunos de ustedes, como se lo he dicho en otras ocasiones, saben que tienen el llamado y tienen ese temor de decirle: Señor, ven aquí, Señor, envíame a mí. Pero créanme que cuando lo haga, se decida, ponga a un lado la cobardía, el que invita para y el Señor le va a sostener y usted va a conocer al Señor de una manera como no la conocía antes, ¿no? Y todo esto de alguna forma tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿no? Y aquí me conecto con la serie de prédicas que vengo hablando y concluyo el domingo de hoy a propósito del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Esta sería la quinta de esta serie de predicación, el Espíritu Santo. Hemos hablado en anteriores prédicas de lo que el Espíritu Santo hace. Y el domingo de hoy me voy a concentrar en esta última faceta que presentamos en aquella primera prédica que se hizo, al Espíritu Santo como el Espíritu de poder. Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8 dice de esta forma: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo el día 40 después de su resurrección. Como un hábil y acucioso historiador, Lucas toma ese detalle en cuenta y lo plasma en su libro para que nos ubiquemos en el tiempo. Y esto resulta fundamental porque algunos pudieran pensar o creer que no es sino hasta este momento que les hace este anuncio que el Espíritu Santo va a venir sobre ellos. Pero la verdad es que sabemos que no es así, porque el evangelista Juan, uno de los apóstoles, registra en su libro que el mismo día que el Señor resucitó, sopló sobre sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En ese momento los discípulos fueron regenerados de la única manera que un ser humano puede ser regenerado, con el recibir el Espíritu Santo de Dios para que habite dentro de ellos. Sin embargo, para la comisión que les había sido asignada, para la tarea que nos ha sido dada, Jesús, 40 días después de haber soplado sobre ellos, les dice: no se vayan todavía a Jerusalén, porque debo darles otra porción del Espíritu Santo, porción de poder, que es la que les va a ayudar en esta tarea que les he encomendado. Fíjense la manera, repito, aquí no lo vuelvo a leer, como el Señor se los presenta y les dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense ustedes, vamos a un poquito a analizar esto, porque no podemos olvidarnos de nuestros orígenes, y de alguna forma esto sienta algunos patrones de forma de actuar del Señor para con su iglesia. El Señor resucita, y resucita, y eso es motivo de gran gozo para todos. Se gozan allí en ese salón cerrado en que se encontraban, se dan besos, brincan, saltan unos a otros, reciben el Espíritu Santo que el Señor sopla sobre ellos, motivo de mucho más gozo aún todavía. Pero durante 40 días Jesús está con ellos, y esos 40 días no tenemos un reporte, vamos a decir, exhaustivo de qué fue lo que sucedió. Sabemos de esos 40 días por Lucas. Si Lucas no lo mencionara, no lo supiéramos. No habla de ello Mateo, no habla de ello Marcos, no habla de ello Juan. El que habla de eso es Lucas. Y Lucas, que es el escritor tanto del Evangelio como del libro de Hechos, y llama estos libros sus tratados, escritos para un tal Teófilo, iniciando ese libro de Hechos, precisamente da, vamos a decir, ese detalle, que el Señor estuvo 40 días después de su resurrección hasta su ascensión con los discípulos enseñándole cosas. Pero esos 40 días, podemos decir, el ministerio público que el Señor venía trayendo se terminó. Esos 40 días fueron, como decir, un tiempo de ministerio en secretos, a puertas cerradas. Esos 40 días que uno pudiera decir, oye, era había que explotarlo, ¿sabes? Los discípulos no eran los únicos que conocían a Jesús. Jesús era un hombre famoso en la época, todos lo vieron morirse allí en la cruz. ¡Wow! Hubiese sido genial que el Señor se comenzara a presentar a todo el mundo. ¡Qué boom! Iba a ser el ministerio cuando lo vieran vivo. Pero el Señor determinó, no es así, esa no es la forma en que se va a hacer. Y estos 40 días, a pesar de que ya estoy en gloria y ustedes me están viendo, son 40 días de enseñanza, vamos a decir, intensa para ustedes, para lo que viene a continuación, porque el plan no consiste en que yo me quede aquí una vez resucitado, sino que yo suba al Padre y aguarde el momento en que deba regresar para asumir el trono. En ese interín de espera, son ustedes los que van a hacer el trabajo, son ustedes los que van a decir que me vieron resucitado, son ustedes que van a testificar de lo que vieron y de lo que vieron, pero entiendo que necesitan todavía una porción más que les permita hacer este trabajo con la gracia, la unción y la habilidad que se requiere. Por eso, 40 días después, justo el día en que se va a ir al cielo, que se va a ir definitivamente a estar con el Padre hasta que sea el tiempo de su retorno, es que les dice esta palabra. No se las digo el día 1, el día 1, entendiendo por día 1, después que resucitó, sopló sobre ellos, recibí del Espíritu Santo de Dios. Les abrió la mente y comprendieron las Escrituras. Comenzaron a hablar con Jesús y comenzaron a ver cosas con Jesús, y aunque no entendían todo, especialmente en cuanto a las sazones y tiempos, porque pensaban, bueno, aquí estamos en este intensivo con Jesús y cuando termine el intensivo seguramente vamos a conquistar y establecer el reino, Pero Jesús le dice, no les toca a ustedes el saber las sazones y los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Pero les dice, van a recibir, de aquí a poco, van a recibir poder. Espíritu Santo de Dios va a venir sobre ustedes. Y mírenme, ellos sabían exactamente lo que había pasado hacía 40 días, lo podían sentir dentro de ellos, podían reconocer que esa comprensión de las Escrituras que ahora tenían no era natural. Así que seguramente se comenzaron a preguntar, ok, ¿qué nos está diciendo ahora? ¿Qué va a venir ahora? De lo que ya hemos experimentado en estos 40 días, que es como una completitud o una nueva faceta que aún no conocemos del Espíritu Santo que hemos recibido y que Jesús mismo estima como necesario hablarlo en detalle y con esa particularidad. En este mismo pasaje, digamos enmarcado en esa misma palabra que el Señor dio ese mismo día, dos versículos antes, Él va a relacionar esta llenura de poder con un evento que lo va a nombrar, vamos a decir así, bautismo del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice en Hechos 1, versículos 4 y 5. Es decir, antes de que le dijera estas palabras del 7 y 8 que les acabo de leer. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quiero que piensen un poquito, ¿no? En este interín habían ido con el maestro a donde el maestro les había ordenado, digo este interín estos 40 días, y donde el maestro estaba, ahí estaban ellos. En Juan, el último capítulo de Juan, los vemos con el Señor en Galilea. Quiere decir que no fue que estuvieron 40 días solamente en Jerusalén, al menos subieron a Galilea en una oportunidad conforme a lo que relata el Evangelio de Juan. Pero para el día 40 se encontraban de nuevo en Jerusalén. Y resulta como paradójico esto, ¿no? Que el Señor le dice que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, porque quizás alguno hubiese dicho, oh, si tú estás en Jerusalén, nosotros no vamos a quedar en Jerusalén. Nosotros no vamos a ir a ninguna parte donde tú no vayas, donde tú no nos mandes. Lo que ellos no sabían es que esta forma de expresarse iba orientada sobre todo al hecho de que dentro de unos minutos o unas horas me van a ver desaparecer en las nubes y quizás alguno les dé ese deseo de ya no querer estar más aquí, de irse a su casa, de regresarse, porque yo me he ido. Entonces el Señor les dice de antemano, sin decirle qué va a pasar, no les comience a dar, ¿no?, ese deseo, ese que le pican los pies de querer irse a otro sitio porque me voy a ir y van a ver cómo me voy, sino que se deben quedar en Jerusalén. Y el resto del relato del capítulo, más junto con lo que sería hecho en capítulo 2, nos dice que los 10 días siguientes, porque este bautismo del Espíritu Santo, esta llenura de poder, no vino sino 10 días después que el Señor la anunció, cumplieron con ese mandato de Jesús y no se fueron de Jerusalén, regresaron al aposento alto, seguramente el mismo aposento donde habían celebrado la última cena con el Señor, y allí en el aposento alto, 120 de los discípulos que permanecían fieles para ese entonces, permanecieron durante 10 días allí en oración, en búsqueda del rostro de Dios, de seguro pensando y cavilando todas estas cosas que habían sucedido. El maestro se había ido durante 10 días, ya no aparecía. Escogieron a un apóstol durante ese tiempo para sustituir a Judas, el que lo había traicionado. Pero se quedaron, obedecieron, durante 10 días no pasó absolutamente nada hasta que vino la manifestación visible y gloriosa de lo que la Escritura llama el bautismo del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros concluimos y enseñamos aquí en la Iglesia Cristiana con Cristo que una cosa es la regeneración y otra cosa es el bautismo, aunque ambas son hechas por el Espíritu Santo. Y que definitivamente para ser salvo tú necesitas la regeneración propia del Espíritu Santo de Dios. Pero para tener un ministerio efectivo, para poder llevar la palabra a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta los confines de la tierra, requieres también el bautismo del Espíritu Santo, la llenura de poder. Y es bien interesante pensar, ya tengo que leer un poquito del capítulo 2, ¿no? Pero quiero, antes de pasar al capítulo 2, pensar en lo siguiente. Regresándome a esas palabras que te leí al principio de Hechos 1, 7 y 8, que el Señor les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Pensar, ¿no? Como es toda una orden, toda una comisión, y está escrita en la misma frase, que en Hechos 2 viene el Espíritu Santo con poder, los llena, y ya ellos salieron corriendo a hacer lo que el Señor les dijo. Pues no fue así en realidad, ¿no? En efecto, sí comenzaron a ser testigos allí en Jerusalén. Pero como que se tomaron bastante a pecho esa orden de no se vayan de Jerusalén. Porque durante 5 años aproximadamente el Señor fue muerto, crucificado, resucitó, aproximadamente en el año 29 de nuestra era. No es sino hasta la persecución que se genera a causa de la muerte de Esteban, y se cree que la muerte de Esteban fue aproximadamente en el año 34 de nuestra era, el primer mártir de los cristianos. Es decir, 5 años después, la iglesia todavía está en Jerusalén y no había salido a cumplir con el resto del mandato. Estaban llenos del poder, investidos del Espíritu Santo de Dios, estaban haciendo la obra del Señor y se estaban añadiendo discípulos por miles ahí en la ciudad de Jerusalén, pero no terminaban de salir de Jerusalén. Fue necesario el martirio de Esteban, la persecución desatada en ese martirio, en la cual se cree que aproximadamente, no sé, unos cuantos miles de creyentes fallecieron en esa persecución, incluyendo 2 más de los diáconos de ese entonces, cuando se fueron a otros lugares y comenzaron a hacer lo propio. Me gusta ese pasaje, o me llama la atención ese pasaje, porque no podemos decir que la iglesia los envió. Podemos más bien decir que la persecución los envió a juro. Pero cuando llegaron al lugar donde llegaron, nadie tuvo que decirle qué es lo que tienes que hacer. Porque es que ya tú sabes lo que tú eres para toda la vida. Tú eres un testigo del poder de Dios. Y donde quiera que tú llegues, no puedes hablar otra cosa que no sea del poder de Dios y testificar de Jesús, de su resurrección, de su poder y de la salvación. Así funciona. Así que en Hechos capítulo 7 tienes el martirio de Esteban, la persecución que se desata, y en Hechos capítulo 8 tienes a Felipe predicando en Samaria y levantando una iglesia en Samaria. Y en Hechos capítulo 11 tienes que los gentiles que habían creído y que estaban esparcidos por causa de esta dispersión, estaban fundando por allá arriba una iglesia en Antioquía. A fuerza de persecución, la iglesia comenzó a hacer su trabajo, su tarea. Pero regresemos al incidente 1, el primer paso. El Señor les dice: quédense acá en Jerusalén, no se vayan. De aquí a poco van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. De aquí a poco van a ser llenos del poder. ¿Cómo fue la manifestación de esa promesa 10 días después que el Señor se las hizo, se las anunció? Vamos a Hechos capítulo 2. Bueno, el versículo 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hay ciertas diferencias que tenemos que resaltar entre ese incidente del día 1 de la resurrección. Sopló Jesús, recibieron el Espíritu Santo, se gozaron, fue algo íntimo, fue algo entre ellos, y este incidente, porque la llegada, vamos a decir, formal del Espíritu Santo, no solo para que la iglesia experimentara una dimensión de poder hasta ese momento desconocida, sino para que el mundo supiera que la iglesia de Cristo entraba en plenitud de funciones, vamos a decirlo así. Fue con pocos y platillos. Justamente ese día se celebraba la fiesta de Pentecostés. Se llama fiesta de Pentecostés porque es 50 días después de la Pascua. Es una de las fiestas donde se combina al pueblo de Israel a subir a Jerusalén a celebrarlo. Quiere decir que en Jerusalén había cualquier cantidad de gente que habían venido, como era su costumbre, a celebrar la fiesta de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén. Pero ese año, el año 29 de nuestra era aproximadamente, la fiesta iba a tener una singularidad que no había tenido antes ni tuvo tampoco luego. Y el Espíritu Santo se hace presente, se introduce, se presenta en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad real, y lo hace, vamos a decirlo así, a todo trapo. Y la gente que estaba allí, esto sucedió aproximadamente a las 9 de la mañana, se maravilló porque escuchó un estruendo que vino acompañado de un viento recio que soplaba. La ciudad se conmocionó con eso, porque era un evento extraordinario. Como que de repente, todavía nos pasa hoy, aunque sabemos explicar qué es lo que es, no, pero cuando hay un presagio de tempestad y de repente está todo oscuro y ¡plum!, suena un trueno, sobre todo eso que suena bien duro, mucha gente se asombra, se asusta, ya buscan dónde guarecerse, dónde meterse, la lluvia se acerca, ¿no? En este caso fue algo similar. Hubo un ruido notorio en la ciudad y se sintió como un viento recio atravesó ese viento, hacía un estruendo, así como quizás también han tenido la oportunidad de estar en alguna ocasión donde el viento sopla tan fuerte que se mueven los árboles y el viento tiene ruido como tal, y a veces es un ruido bueno, que también puede asustar a alguien por la magnitud, ¿no?, y por la forma, y porque no es lo común. Esto fue tan notorio en la ciudad de Jerusalén que la gente corrió hacia el lugar donde se sintió que venía el ruido, y ahí se consiguieron con un espectáculo, vamos a poner eso entre comillas, porque consiguieron a 120 galileos hablando en lengua que era evidente que ellos no conocían, y lo que estaban hablando eran misterios, palabras con las cuales alababan y glorificaban a Dios. Esta multitud se reúne y se consigue con este cuadro. Es posible que algunos de ellos también hayan tenido ciertos movimientos erráticos, porque otros los acusaron de estar borrachos y de estar bebiendo. Es probable, y aquí solamente voy a manifestar mi opinión, ¿no?, que este asunto de las lenguas de fuego sobre su cabeza quizás no haya sido visible para el común de los mortales que se acercaron, pero sí definitivamente visible para los que participaron, o quizás algunos de los que participaron, lo suficientemente notorio para que cuando Lucas hizo su investigación, porque Lucas no estaba allí en ese momento, lo pudiera reportar como un detalle importante, que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, como una manifestación visible, porque el Espíritu es fuego, de que el Espíritu estaba sobre ellos. Lo que sí fue público y notorio para todos fue escucharlos hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué quiero decirles con todo esto? Quiero decirles que el bautismo del Espíritu Santo es algo visible y notorio. Es decir, las personas que participan en una situación, en un lugar, en un tiempo de oración, donde el Espíritu Santo desciende con poder, desciende para bautizar a los que están allí presentes, no va a ser algo que va a pasar debajo de la mesa. Va a ser algo que va a ser visible y notorio para los que están ahí. Los que están allí van a poder dar testimonio: este fulano está siendo bautizado en el Espíritu Santo, está siendo investido con el poder de Dios, para que pueda, al igual que los primeros discípulos, ser testigo de Jesús, serle obrero, siervo, dispuesto a ir a donde quiera que el Señor le envíe. Y cuando vemos el relato de Hechos capítulo 2, nos conseguimos lo siguiente. Voy a leer versículos 6 al 8 y luego voy a saltar al 11 para leer la última parte del 11. Dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahí termina el versículo 8 y comienza a nombrar al menos 10 nacionalidades de personas que estaban allí reunidas, con lo cual entendemos que al menos estaban hablando 10 idiomas diferentes, los cuales naturalmente no conocían, no lo habían aprendido, pues, sino que fue una obra sobrenatural por el poder del Espíritu Santo de Dios. Déjenme ponerlo de esta manera: el mismo poder que seguramente obró por allá en Génesis 6, cuando el Señor trastornó la lengua de los hombres, y por decirlo de alguna manera, la noche antes todos hablaban el mismo idioma, y al día siguiente, cuando se despertaron, hablaban idiomas diferentes sin tan siquiera entender cómo estaba eso sucediendo. Y comenzó en aquel entonces, vamos a decir, como vamos a ponerlo así jocosamente, ¿no?, como un jueguito de hablarse uno con otro, ¿no? Guachi, guachi, guachichu, guachi, a poder quienes hablaban iguales y poderse reunir todos y decir: bueno, nosotros somos los que tenemos que ponernos aparte, porque somos los que nos entendemos cuando tratamos de hablar con aquellos con los cuales nos entendíamos el día de ayer, ya no nos podemos entender. Y con eso el Señor terminó la construcción de la Torre de Babel, y cada quien se fue con el grupo de personas que hablaba su propio idioma. Es decir, Dios no solamente hizo que hablaran en un idioma diferente de una noche a otra, sino que también de alguna forma los seleccionó para que formaran bloques humanos, vamos a decir así, los cuales estaban unidos por una misma lengua. Bueno, de una manera similar, pero ahora en el día de Pentecostés, estos galileos que hasta hacía poco estaban allí en oración, en el aposento alto, orando probablemente en alguno de los idiomas que conocían, porque conocían el arameo natural ahí de Galilea, conocían el hebreo por ser judío, probablemente también el griego porque era el idioma vamos a decir, de imperio de alguna forma, pero no. Aquí cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, algunos comenzaron a hablar en la lengua que se hablaba, por decirle, en la isla de Creta. Otros comenzaron a hablar en lenguas que se hablaban en África. Otros que se hablaban hacia el oriente extremo. Por eso estos hombres que están aquí reunidos se asombraban y decían, estos son galileos, ¿cómo hablan esto de esa lengua? Que es la lengua en la que nosotros nacimos y que ellos no conocen. Pero no estaban hablando cualquier tontería. Fíjense lo que dice. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Porque lo que el Señor hace siempre es para glorificarse a Él, para edificar a la iglesia y glorificarse a Él. Ahora, este fenómeno, déjenme llamarlo así, ponerlo entre comillas, si solamente estuviera narrado acá, uno diría, bueno, es único y probablemente irrepetible. Pero no está narrado solamente acá. Está narrado varias veces en el libro de Hechos, dándonos a entender que es algo que se repite. Lo conseguimos con Cornelio, en un orden diferente, por cierto, porque esos gentiles no se habían bautizado, no habían bajado las aguas, y fueron llenos del poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar. Lo vemos en el grupo de hermanos en Samaria, que por imposición de manos de los apóstoles reciben la promesa, reciben el Espíritu Santo, el bautismo del poder del Espíritu Santo, después de ya haber sido bautizado. Lo vemos en Hechos 19 con aquellos que Pablo los bautiza en el nombre de Jesús, porque solamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan y no habían ni siquiera escuchado que había Espíritu Santo. Es decir, concluimos al ver los diversos eventos en el libro de Hechos, oye, esto es algo que se repite. Quizás hay algunos elementos que podemos decir no tienen por qué ser necesariamente en ese orden, porque aquí están en este orden, aquí cambiaron, pero el elemento notorio, el elemento hablar en lenguas o profetizar, el elemento de señales visibles para los que están ahí alrededor, es persistente en los relatos. ¿Por qué tendría que ser diferente hoy? Si Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos, no es diferente hoy. Ah, que han pasado 2000 años y en 2000 años ha habido mucho hombre metido en la iglesia, y entiéndame lo que quiero decir, hombre no convertido, lobos disfrazados de oveja, mundanos que se disfrazaban de piedad, pero que realmente no tenían nada que ver con la propiedad, que de alguna forma trastocaron los principios, los elementos que permiten el discernimiento y relacionarse con las cosas espirituales con esa confianza de que el Espíritu Santo nos está guiando en todo, ¿verdad? Y esto ha traído un mar de dudas hoy en día, que algunos han preferido alejarse de esa espiritualidad alegando, ya tengo la palabra y lo puedo analizar con la lógica de la mente, y como la palabra de alguna manera es bastante consistente en ese sentido, ¿para qué me voy a meter para el otro lado? Que es así como que un poco difícil de entender y comienzo a tocar cosas que no conozco, entonces vamos a decir que esto se terminó y que no se repite. Pero eso no es lo que dice la Escritura, eso no es lo que manifiesta la palabra de Dios. Así que yo esperaría el día de hoy la repetición de estos eventos. Cada vez que el Espíritu Santo viene sobre algún creyente para bautizarlo en él, para llenarlo de poder, habrá manifestaciones visibles que hagan latente, patente para todo el mundo. ¡Wow! Fulano o sultano ha sido bautizado con el Espíritu Santo, ha sido revestido de poder. ¿Qué efectos inmediatos trajo esto sobre la iglesia en ese momento? Uno de esos efectos, porque de nuevo voy a ser insistente, el Señor no nos da dones espirituales a la iglesia en general como para que seamos un poco así, no sé, como esos militares que se llenan el pecho de medalla, y cuando tú comienzas a ver quizás no son tan consistentes con eventos realmente, sino que es un poco como que wow, Algunos quizás sí, yo no voy a meterme mucho a opinar para allá porque desconozco, ¿no? Veo, por ejemplo, todavía hoy en día se llevan a cabo reuniones de personas que pelearon en la Segunda Guerra Mundial, todavía hay unos pocos que están vivos y se presentan ya ancianos, y el pastor le pesa mucho de tantas medallas que tienen colgadas ahí en el pastor. Los dones del Espíritu Santo no son con el propósito de que los luzcamos como medallas, no. La idea de los dones del Espíritu Santo es que sean aplicables para expandir el reino de los cielos. Así que una de las aplicaciones inmediatas que los apóstoles consiguieron una vez que fueron revestidos de poder es que comenzaron a hablar con denuedo. ¿Sabes? Durante esos ya 50 días, Pedro nunca había dado un sermón. Pedro nunca se había levantado delante de una multitud para hablar, argumentar, para exponer el Evangelio. Sin embargo, una vez que ese acontecimiento selló su vida, él junto con los 11 apóstoles, que de alguna manera llevaron la voz cantante de la iglesia en ese entonces, se levantaron y comenzaron a hablar. Y aunque la palabra denuedo, ¿no?, que es como decir con una maestría impresionante que va más allá de las capacidades conocidas de esa persona, no aparece ni en el discurso del capítulo 2 ni en el discurso del capítulo 3 o los sermones, las prédicas del capítulo 2 del capítulo 3 de Pedro. En el capítulo 4, cuando son apresados por el incidente del capítulo 3, fíjense que la escritura, vamos a decir, se toma la molestia, vamos a decir así, de señalarnos algo como para que entendamos que es importante. Y en Hechos capítulo 4, versículo 8, que los judíos le estaban reclamando, las autoridades judías le estaban reclamando a los discípulos acerca de lo que habían hecho. Y eso es lo que dice el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y esto me parece digno de hacer notar, ¿no? Porque primero, que cuando me dice lleno del Espíritu Santo, uno puede preguntarse, ya, pero no había sido lleno ya en el 2, porque dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu Santo les daba. Pero es que esta llenura del poder, sí, una vez que el Señor te la da, tú la tienes. Pero no es como que una línea constante en la cual vives. Es más bien como esos eventos que lees en el Antiguo Testamento. Los profetas no andaban todo el tiempo profetizando. Pero cuando la unción de la profecía venía sobre ellos, dice la Escritura, y el Espíritu de Dios vino sobre él y comenzó a profetizar. Así que no era que Pedro andaba todo el tiempo hablando con denuedo, pero cuando tocaba hablar estas cosas, cuando le era demandado dar cuenta de estas cosas, entonces vemos esta frase. En ese momento el Espíritu los llena de nuevo, permítame poner eso entre comillas, solamente para indicar que voy a comenzar a usar con mi poder. Es decir, en realidad es el Espíritu Santo el que está obrando y haciendo, pero nosotros somos sus instrumentos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y les comenzó a hablar, guau, 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 guau. Y no conseguían cómo responderle. Tanto que en el 13, fíjense cómo dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, estaban sorprendidos de lo que estaban escuchando. No era posible que estos pescadores hablaran así, con esa maestría, con ese denuedo, con esa gracia, con esa unción. Pero la llenura del Espíritu Santo hace ese efecto. Y los hombres y mujeres de Dios que se levantan a hablar delante de un público diverso, de acuerdo a las circunstancias que el Espíritu le ha impulsado, aquellos que son llenos del Espíritu Santo, aquellos que han sido bautizados en el poder del Espíritu Santo, se levantan y hablan con denuedo. Un denuedo que viene de lo alto, que no tiene nada que ver con su capacidad de oratoria o su capacidad comunicativa, algo que tiene que ver de parte de Dios directamente, que comienza a obrar en los corazones. Y aunque no hay necesariamente una respuesta visible acá en el capítulo 4 frente a este auditorio de fariseos, saduceos, escribas, todos sabios, sabiondos de la ley, notorio me refiero a la respuesta, por ejemplo, de Hechos 2, donde solamente está escuchando el pueblo en general, y rápidamente se compungieron y vinieron delante de Pedro compungidos de corazón. ¿Qué vamos a hacer, Pedro? Frente a ese accionar de la palabra con denuedo de la boca de Pedro. Pero sabemos que ahí hubo siembra en los corazones, porque algunos de ellos, ya de alguna forma cautivados por Jesús, comenzaron a mostrar acercamiento hacia la iglesia, como Nicodemo, por ejemplo. Así que también en medio de los líderes, de los sacerdotes, la palabra de Dios hablada con denuedo comenzó a hacer obra en esos corazones, y comenzaron, algunos en secreto, a acercarse a la iglesia y a reconocer el poder de Dios y a reconocer quién es Jesús de Nazaret, el Mesías enviado de parte de Dios. Definitivamente, cuando el Señor habla de poder, habla de poder. No es solamente una palabra, es una acción. Pablo, de una manera confiada, así cual Elías en el monte Carmelo con los profetas de Baal ahí delante de él, le dice a los que estaban en Corinto trayendo una doctrina extraña: cuando me presente allá, no quiero escuchar sus palabras, quiero ver su poder. Porque el Evangelio no es palabra solamente, es poder de Dios manifiesto. Y en algún momento también la iglesia perdió ese horizonte, perdió ese norte, quizás por no querer meterse con las cosas espirituales, y se reduce casi a la presentación como que de una escuela filosófica, como que un debate de ideas, como que un ver quién habla con una mayor convicción para atraerte hacia su punto de vista. Cuando Pablo, la Escritura declara, el Evangelio es poder de Dios. Y así se comenzó a manifestar, desde que Jesús comenzó a caminar sobre la faz de la tierra, anunciando el reino de los cielos se ha acercado, y así también lo siguieron haciendo los apóstoles, dejándose usar por el Espíritu Santo de Dios para que el poder de Dios fuera visible y manifiesto. ¿Usted sabe por qué estaban aquí en este discurso en el 4? Bueno, porque en el capítulo anterior, en el 3, mira lo que hicieron Pedro y Juan, que hizo que los llevaran delante del Sanedrín. Hechos 3, versículos 6 y 7, dice: Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Es que había un cojo ahí en la puerta de la hermosa, y cuando Pedro y Juan pasaron y lo vieron, y el cojo comenzó a pedirle limosna, le dijeron: míranos. Y se les quedó viendo para ver qué le iban a dar, pero no pensaban darle nada, es decir, nada en plata y oro, pensaban darle sanidad. Ahora, Pedro y Juan no se inventaron esto, ¿no? Porque algunos de nosotros leemos esto y nos emocionamos, ¿no? Y salimos a la calle y buscamos un cojo y lo levantamos y le decimos: en el nombre de Jesús, levántate, anda. Y el cojo nos queda guindado la mano y no camina y no anda. Es que no se mueve por nuestra voluntad. Pedro y Juan aprendieron a tener comunión con el Espíritu Santo. Todos sabemos que Jesús tenía y tiene todo el poder. Pero durante los 3 años y medio aproximados del ministerio de Jesús, mira, se murió mucha gente en Israel. Todos los días había muertos. El Señor no los resucitó a todos. El Señor resucitó a pocos de ellos. 2, 3. No más. De los miles de miles. Porque es que cada día se mueren personas por tonelada. Nacen personas por tonelada y mueren personas por tonelada. ¿Y por qué, si el Señor estaba vivo sobre la faz de la tierra, no agarró y aprovechó, ya que tenía el poder para levantar muertos, resucitarlos a todos? Porque esa no era la voluntad del Padre. ¿Y cómo sabía Jesús cuál era la voluntad del Padre? Porque tenía comunión con el Padre. Cuando Jesús está parado frente a la tumba de Lázaro, hace una oración al Padre en voz alta y le dice al Padre: sabes, no tengo necesidad de hacer esto porque tú y yo sabemos y nos entendemos. Lo hago para que los que están aquí oigan, vean y crean. Así que no fue que ese día Pedro y Juan llegaron, vamos a lucirnos aquí delante de todos, mira el gentío que hay, vamos a agarrar este cojito y lo vamos a levantar. No. Seguramente, aunque la palabra no nos menciona directamente, ya el Espíritu de Dios había hablado con ellos y se los había dicho. De manera tal que cuando se presentaron los eventos que condujeron al milagro, ya ellos sabían exactamente lo que tenían que hacer. Porque no se movían por su voluntad, sino que al igual que Jesús, se movían en conformidad con esas palabras que Él dijo: todo lo que he oído del Padre y todo lo que el Padre me ha revelado, esto es lo que yo oigo, esto es lo que yo hago, esto es donde yo me muevo. Y los discípulos hicieron otro tanto. En algunos casos ni siquiera los discípulos tuvieron nada que hacer como tal. Era el mismo Espíritu Santo dando testimonio a esos discípulos. Un Pedro que caminaba y el asombro pasaba por encima de los enfermos y se sanaban. Un Pablo que oraba sobre paños y pañuelos y eran enviados a los enfermos y se los colocaban en los lugares donde tenían los dolores y eran sanados. El Espíritu Santo de Dios obrando y haciendo. La iglesia no debe resistirse a hacer oraciones de sanidad, a hacer oraciones por milagros, creyendo. Si no tienes un discernimiento claro de si eso no es la voluntad de Dios, creyendo que la voluntad de Dios se va a hacer. Pero debemos orar y debemos decirle a la gente: Jesús sigue siendo el mismo día de hoy y siempre. Jesús sigue teniendo poder para sanar, para libertar, para resucitar. Nunca olvido el testimonio de nuestro querido hermano Peter, que recientemente fue llamado a la presencia del Señor. Y estando ahí en medio de los guaraos y hablando del poder de Dios, iniciándose, ni siquiera salió la guarada de él, andaba con un traductor. Una noche vinieron a buscarle, el traductor vino a buscarle. Mira, por ahí andan buscando quién es ese que anda diciendo que Jesús hace milagros, que resucita muertos. Porque evidentemente cuando el traductor le preguntaron, dijo: no, yo soy el mensajero, yo le voy a buscar quien manda el mensaje. Porque eso de venir y orar por un muerto, eso no es cualquier cosa, ¿no? Y de hecho, cuando Peter entendió qué era lo que estaba pasando, fue hasta el barquito allí que tenían, que había venido este papá con la niña muerta, y él lo contaba de una manera muy jocosa. Ustedes recuerdan a Peter: ¿En qué rollo me metiste, Señor? No, pero bueno, si hemos estado hablando de esto y se presenta esta circunstancia, esta situación, yo no sé si la vas a levantar o no, pero yo voy a orar para que la levantes. Y sucedió lo glorioso. Si no hubiese sucedido, entonces Dios tiene que darnos palabras para explicar, ¿no? Y otros pueden entender. No se hace lo que nosotros queremos, se hace la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios es que la persona permanezca muerta. Pero en ese caso no fue así. La niña se levantó y el poder de Dios fue manifiesto y una entrada para Peter en medio de los guaraos, que hoy en día se extiende a 5 comunidades que están convertidas, que tienen iglesias guaraos, que están saliendo de misioneros. Hay fruto de la obra hecha porque el Señor nos llena con poder, y llenándonos con poder estamos aptos para ir a Jerusalén, Judea, Samaria, Galilea, hasta los confines de la tierra. haciendo que testificando de Jesús, el que murió y resucitó por nosotros, el que estamos esperando que va a establecer su reino sobre la faz de la tierra. La llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el ser vestido con poder del Espíritu Santo, produce en nosotros también edificación de nuestro espíritu. No voy a entrar en toda la temática de los dones porque sería toda otra prédica, pero sí quiero hacer hincapié en el evento que, como la Escritura repite muchas veces, por no decir todas, cada vez que habla del bautismo del Espíritu Santo, que hablaron en otras lenguas o profetizaron. Sí, naturalmente, si hay personas escuchando que hablan ese idioma, va a ser de mucha edificación aquel que habla una lengua que definitivamente no conoce, pero que el otro está entendiendo, y está entendiendo que está hablando maravillas de Dios y alabando a Dios. Ahora, si yo estoy, vamos a decir, bajo esa circunstancia, bajo ese momento, el Espíritu de Dios me llena y yo lo puedo sentir, y me impulsa y también lo puedo sentir, y comienzo a hablar en lenguas que yo desconozco, ¿qué está sucediendo allí de alguna forma, de alguna manera? Voy a leer solamente eso brevemente porque quisiera como que puntualizar esto. En 1 Corintios 14, capítulo que les recomiendo que se lean si quieren saber más de hablar en lenguas y de profetizar, del versículo 2 al versículo 4 dice así: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Por eso, en mi enseñanza personal, alineado con 1 Corintios 14, siempre recomiendo el hablar en lengua para la devoción privada y no para la devoción pública, a menos que haya alguien que interprete la lengua, para que toda la iglesia sea edificada. Pero sí, auspicio y aliento esto en la devoción privada, porque la Biblia dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. No está quizás entendiendo nada de lo que está diciendo, pero el Espíritu sí. El Espíritu, que es el que lo ha impulsado. Cuidado con estas prácticas donde hay personas que le digan, comience a decir ahí lo que le venga a la boca. No, señor, eso no funciona así. Hay un elemento anterior y el Espíritu Santo le llena. Y en esa llenura, como les explicaba, no era que Pedro lo haga con denuedo en cualquier momento. No. Bajo la llenura del Espíritu Santo, Pedro lo va a poner nuevo. Y sí, por supuesto, el hábito y la práctica hizo que con el paso de los años quizás esa fuera la forma de hablar de Pedro. Pero era fácil distinguir con toda seguridad cuánto estaba hablando en ese denuedo del Espíritu Santo y cuánto estaba hablando en la sabiduría que el Espíritu Santo le había dado. Y los efectos que se lograban bajo los dos discursos eran diferentes. Y lo mismo sucede acá. No es que usted se fabrica las lenguas, no, el Espíritu Santo le da esa lengua y usted lo sabe. Y la usa en su devoción privada ahí con el Señor. Y su espíritu está siendo edificado, aunque quizás su entendimiento está quedando sin fruto. Porque eso es parte también de lo que esta llenura de poder ha venido a hacer. Me ha dado una capacidad aún mayor de que mi espíritu sea edificado en la presencia del Señor, de que mi intimidad sea más profunda con mi Señor en ese ámbito espiritual, porque el Espíritu Santo, y aquí entonces sí comienzo a resumir, en función de lo que hemos hablado en estas cinco prédicas, que no han sido cinco semanas porque hemos tenido diversas actividades, en primer lugar hemos aprendido que nos consuela y acompaña todos los días de nuestra vida. Él es el Consolador. Él es el que ha tomado el lugar de Jesucristo sobre la faz de la tierra, no ningún hombre. Aquí no hay vicario humano de Cristo sobre la faz de la tierra. Aquí el único vicario de Cristo sobre la faz de la tierra se llama Espíritu Santo de Dios. Y Él nos consuela en cada una de nuestras luchas. El Espíritu Santo de Dios nos recuerda todas las cosas que Jesús dijo e hizo. Y aquí, naturalmente, para nosotros que hemos llegado tarde a la película, por decirlo así de alguna manera, es menester agarrarse y leerse lo que ha sucedido hasta este momento. No hay nada que recordar de lo que haya dicho o hecho que yo no haya escuchado o visto. Y por eso están cuatro evangelios allí. Esos cuatro evangelios están allí para darme a conocer todo lo que Jesús dijo e hizo. Y una vez leído 2, 3, 4, 10, 100 veces, y seguramente tu mente no va a ser capaz de almacenar todos los detalles, pero cuando requieras de ello, el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas que Jesús dijo e hizo. El Espíritu Santo da testimonio, y nosotros junto con Él, no al contrario, no es Él junto con nosotros, sino nosotros junto con Él, porque Él es el principal en este evento, en esta situación de dar testimonio de Jesús. Él es el que lleva la batuta, la voz cantante. El Espíritu Santo da testimonio, y nosotros junto con Él, de nuestro Señor Jesucristo. Ese dar testimonio a nuestro Señor Jesucristo con el poder del Espíritu Santo hace que en los corazones de aquellos que escuchan se cumpla otra de las obras que el Espíritu Santo ha venido a hacer: convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, que fueron ya explicados en su momento cada uno de esos tres elementos, y no los voy a repetir. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos muestra lo que ha de venir. Es decir, el Espíritu Santo no solamente mira hacia atrás para recordarnos las cosas, mira también hacia adelante, y cosas que nosotros aún no sabemos nos las muestra, nos las revela. Y donde tenemos dudas, ¿será ético? ¿Será de Dios? ¿Esto es lo que Dios quiere? ¿Es así? Porque a veces los seres humanos tienen una forma de presentar las cosas donde de una manera muy elegante, vamos a decir así, o de una manera muy emotiva. A lo malo lo están llamando bueno y a lo bueno lo están llamando malo, y nosotros no sabemos exactamente qué creer porque quedamos como que cautivados por ese discurso. Ahí está el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, para sedazar de los adornos o de las herramientas utilizadas a propósito de querer doblegar nuestro pensamiento, sacudirlo, sedazarlo y mostrarnos: mira, no es así. Mira, usando este discurso de esta forma, están logrando que tú pienses que esto que es malo, porque yo digo ta 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 ta, lo están llamando bueno. Y esto que es bueno, porque yo digo ta 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 ta, lo están llamando malo. Y tú te estás dejando convencer, seducir por lo bonito del discurso, por lo bien elaborado del discurso, por lo estratégico del discurso. Ven a mí, el Espíritu Santo dice, yo te guío a toda verdad y te muestro todas las cosas que han de venir. Y finalmente, lo que hemos estado estudiando el día de hoy, y los músicos pueden pasar, el Espíritu Santo nos llena de poder divino para hacer su obra. Ese es el accionar del Espíritu Santo en medio de la iglesia, indispensable para que la iglesia pueda caminar en santidad y en rectitud, para que la iglesia pueda correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No puedo dejar de finalizar mencionando algún galardón. El Señor promete que Él viene a recogernos, a buscarnos. Cuando él le habla a Timoteo, Pablo le habla a Timoteo por el Espíritu Santo, le responde quizás alguna inquietud de Timoteo, donde hay algunas personas que están perturbando la fe de otros diciendo que la resurrección ya ha acontecido. Entonces Pablo le dice: mira, Timoteo, no te preocupes. Estas personas, aunque tienen esta apariencia y están haciendo esta predicación y trayendo un consiguiente daño para las almas de aquellos que no estudian, que no leen, que no se capacitan, no creas que van a engañar al Señor. Porque, aquí leo 2 Timoteo 2:19, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Es decir, lo que importa no es que yo diga, yo conozco a Cristo. Es que Cristo diga, yo lo conozco a Él. Eso es lo que importa. ¿Sabes? Yo me puedo presentar con toda una apariencia de piedad. Yo me puedo presentar con toda una apariencia de bondad. Yo me puedo presentar delante de ti de forma tal que tú digas, wow, casi perfecto. No es que no le veo ninguna falla. Debe tener cielo ganado. Pero la verdad es que nada de esas cosas importa. No es que no es bonito, vamos a decir, que estén en nuestras vidas y nos adornen, porque tenemos que tratar de ser, vamos a expresarlo así, el mejor ser humano posible. Pues es parte de amar al prójimo como a ti mismo. Pero eso no es lo que me abre las puertas del cielo. Lo que me abre las puertas del cielo es amar a Dios con toda mi fuerza, con todo mi corazón y con toda mi mente. Y cuando lo hago así, de esa forma, el único que puede reconocer y decir, sí, lo estás haciendo así, y por lo tanto yo te conozco, es el mismo. Y ese reconocimiento va, de alguna manera, dado con el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. La plenitud del Espíritu Santo hace que seamos reconocidos en medio del mundo espiritual. Cuando leemos en Hechos 19, la reacción de los demonios que estaban dentro de un hombre, a los cuales unos exorcizadores ambulantes, hijos de un tal Esteban, querían echar fuera en el nombre de Jesús, ese que predica Pablo. La respuesta del demonio que el Señor lo reprende es sorprendente, porque dice ese demonio, a Jesús le conozco y Pablo sé quién es, pero ustedes ¿quiénes son? Bueno, obviamente hablar de Jesús tenemos que ponerlo en un punto aparte. Jesús es el modelo de modelos. Y aunque actuó como hombre lleno del Espíritu Santo, dándonos a entender, puedes seguir, puedes imitar, puedes repetir, replicar mi ejemplo, es Él. Pero Pablo es un hombre igual que nosotros. Y que unos demonios digan, Pablo, sé quién es. Eso no va en función de lo que Pablo era como tal, eso va en función del sello del Espíritu Santo que había sobre Pablo, que lo hacía conocido aún en el mundo de las tinieblas. Conoce el Señor a los que son suyos. Y cuando el Señor, conforme a Mateo 24, versículo 29 y 30, envíe sus ángeles para recoger la cosecha, ¿sabes? Tú puedes brincar o saltar, no sé, a mí, llévame a mí. Pero si no está ese sello allí, si no está esa palabra del Señor sobre tu vida, es mío, lo conozco, no hay nada que valga. El fundamento de Dios está firme, nadie lo va a engañar. Él conoce a los que son suyos. Así que, amados, les animo en la mañana de hoy a que hagamos de esto un motivo de vida. Oye, Señor, yo quiero vivir mi vida de una forma tal que tú puedas decir de mí, te conozco. Te conozco. Porque eso me va a abrir las puertas del cielo. Sabes, es justo lo contrario, ¿no? Cuando leemos en Mateo 7, se presentan delante del Señor aquellos, hice milagros en tu nombre, profeticé en tu nombre, eché fuera demonios en tu nombre. Y de Jesús sale esta palabra, no te conozco. ¿Y cómo dice todas esas cosas? No las hiciste tú, yo las hice a través de ti, aunque tú eras un instrumento al cual yo no conocía, porque mi poder da para eso, para usar al que conozco y para usar al que no conozco también. Pero tú equivocadamente pensaste que como te estaba usando con ese poder te conocía, pero no te conozco. Por eso
mi ser,
en mi corazón, conducirme de una forma tal que no es otra sino obediencia, que Él puede decir de mí. Y les animo que sea también para cada uno de ustedes, que Él pueda decir de nosotros: yo les conozco. Ponte de pie y vamos a hacer una oración. Oh Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana aún, agradecidos por este tiempo y momento de exposición de tu palabra, y dándote gracias por tu santo y divino Espíritu que habita y mora dentro de nosotros. Permítenos estar a la altura de las demandas para ser esos hombres y mujeres de Dios que tú quieres que seamos, andando en nuestras vidas de una forma tal que puedas hablar de nosotros, decir: yo le conozco. Quiero ser por ti conocido, oh Señor, y permanecer allí. Quiero que la congregación que me has dado, Señor, sea por ti conocida y permanecer allí. Estos hombres y mujeres que has puesto bajo mi cuidado, vivan sus vidas de una forma tal que puedan por ti ser conocidos, y que aún el reino de las tinieblas nos sepa reconocer, porque tu sello está sobre cada uno de ellos. Tu Espíritu Santo es visible y manifiesto en cada uno de ellos. Y te ruego, para aquellos que aún no han recibido esa promesa, ese bautismo del Espíritu, esa llenura de poder, que los puedan visitar con ella y puedan experimentar sobre sus vidas la manifestación de ese poder, no solamente para ellos ser edificados, sino también para que a través de él puedan edificar a otros y expandir tu iglesia, expandir el reino de los cielos. Que llenos de ese poder puedan actuar con valentía y decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Hombres y mujeres dispuestos a cortar lazos con el mundo y compromisos con el mundo solo para servirte a ti. Llenos del poder de Dios, llenos del poder de Dios, confiados de que tú suplirás sus necesidades, confiados de que si te que poner mesa en el desierto como hiciste con Elías, así lo harás, y tenderán mesa delante de ellos en presencia aún de sus angustiadores, y lo que ha sido volverá a ser, porque no son ni uno, ni dos, ni tres, se cuentan por millares los hombres antes que nosotros que han dado este paso lleno del poder de Dios. Y yo te ruego, Señor, que esta iglesia, mi persona, mi familia, seamos de eso, que te digamos: heme aquí, Señor, envíame a mí, lléname con tu poder, Señor, para servirte, para romper y desligarme no solo de compromisos con el mundo, sino también de compromisos doctrinales que no van conforme a tu palabra, aunque la vida se nos vaya en él. Gracias, Señor, por esta congregación donde nos has colocado, donde nos has puesto, por el llamado que nos has hecho, Señor, y bendigo la grey, tu grey, Señor, llénala, Señor, llénala. Vamos a sentir y vamos a adorar. Ponte tus manos al cielo y vamos a tener unos minutos de oración.
Tu poder, Dios, estamos aquí tan cerca.
Cristo, por tu presencia en medio de nosotros, y te rogamos que tu poder inunde nuestra vida y seamos llenos de ese poder, que fluya tu palabra en medio de nosotros para hablar con de nuevo, para profetizar, para hablar en lengua, para intimar y profundizar en el conocimiento de tu persona y de tu palabra, para ser testigo del poder de Dios hasta el fin del mundo, llevando tu palabra, llevando tu evangelio genuino, puro, real, conforme declaras en la Biblia, Señor, a toda la humanidad, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia, gracias por estos hermanos, los cuales yo bendigo en el nombre de Jesús, pidiéndote que los visites con paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda el corazón y la mente en Cristo. Amados, que el Señor les continúe bendiciendo. Nos vemos acá el próximo domingo para terminar nuestro ayuno de 7 días por esta misma vía, por este mismo canal. Recuerda, 3 de las sedes presenciales para la semana que viene: la sede Pablo VI, la sede Carihuao, la sede de Cuba, Altamira y Barranca. Continuamos en esta modalidad online, y aquellos que no pueden ir a las sedes presenciales por la razón que sea, aquí estamos también online. Te extrañamos, te amamos, cuídate mucho, Dios te guarde. Vamos a alabar al Señor y terminamos.